Dios, ponemos este tiempo en tus manos y te ruego, por favor, Padre, que reveles en nuestra vida, Señor, esta situación, específicamente es esto que vamos a ver hoy, y examina nuestro corazón. Tú muéstranos, Señor, tu verdad, muéstranos lo que hay en nuestro corazón, Señor. Dice tu palabra que es a través de la luz de ella, de tu palabra, que podemos ver quiénes somos. Es a través de tu presencia, Señor, podemos saber quiénes somos, Señor, y siempre vamos a contrastarnos contigo, Señor, y te agradecemos eso, Señor. Así que haz eso, haz tu obra esta noche, danos tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, si quieren apaguen sus teléfonos, pónganlos en modo avión, ¿no? Va a ser que les lleguen notificaciones raras y cosas así. Y bueno, vamos a hablar acerca, como decía Josué, de la puntualidad, ¿no? Decía de manera de broma que vamos a hablar de cómo hay que ser muy precisos a la hora de hablar, ¿no? Cuando hablemos tenemos que ser puntuales, tenemos que es esa puntualidad, ¿no? No vamos a hablar acerca de la puntualidad, sobre hablar precisamente, ¿no? Vamos a hablar sobre la puntualidad de llegar a tiempo, ¿no? Un aplauso para que vaya. Gran hermano, vamos, ¿no? Acá de casa. Puntualidad. Ok, realmente no hay mucho que buscarle, no hay mucho que darle vueltas, la verdad. Es muy sencillo el rollo de la impuntualidad, ¿no? O de la puntualidad. En realidad, pues, estaba tratando de investigar por ahí cuándo fue el momento en donde las personas empezaron a ser impuntuales, ¿no? Básicamente, el momento en donde empezó el reloj, que empezó a haber una especie de convención social en donde uno tenía que ser puntual, ¿no? Pero realmente, la puntualidad o el acordar algo con alguien, básicamente lo quisiera ver desde la perspectiva de varias perspectivas, ¿no? Pero tal vez podríamos empezar por ahí, por la realidad de que llegar a tiempo o algo así es algo muy similar a un compromiso, ¿okay? Es una cuestión de compromiso, y en ese sentido dice la Biblia, no sé, pero Dios es un Dios que se deleita, definitivamente, se deleita en el compromiso. Eso me puso, si no sé qué, hasta lo perdí. Acá, justamente empecé con no debí empezar. Y no encuentro ahora la cita donde hablaba de eso. Pero debe ser, si no mal recuerdo. Vamos a ver. La verdad, no sé por qué me está apuntando. Les pido una disculpa. Pero vamos a ver si de chiripa el Espíritu Santo me ayuda y recordar si está en Hebreos, en Hebreos, capítulo 11, acompáñame, vamos rápido. Ah, no, ¿a qué ves? Estoy buscando Hebreos y en realidad es Gálatas, perdón, así ya es Gálatas 3, versículo 15, perdón, me quedé con la idea de que era en Hebreos, entonces no te está buscando en Hebreos, no vi ninguna cita de Hebreos. ¿Qué de onda? Pero no, es que no es Hebreos, es Gálatas capítulo 3, versículo 15. Dice así: hermanos, hablo en términos humanos, ¿no? Y entonces va a poner, para ejemplificar una realidad espiritual mayor, va a utilizar de ejemplo una realidad natural, una realidad, una convención humana, y básicamente está diciendo: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade, ¿no? Básicamente está hablando de que el pacto que uno hace tiene un valor intrínseco, tiene el valor de, tiene básicamente, cuando uno hace un pacto, se compromete a qué cosa, a cumplirlo, se compromete a estar de acuerdo con ese pacto, ¿no? Básicamente, llegar puntual es hacer un pacto, es tener un pacto con otra persona, es básicamente ponerse de acuerdo y de alguna manera prometer, ¿no? Dios, tú lo sabes, y si no lo sabes te lo digo, y a Dios le encantan los pactos. De hecho, es un Dios de pactos. el inicio de todo esto empezó con un pacto, ¿no? Básicamente el inicio de todo lo que existe con Adán y con Eva, Dios hizo un pacto con ellos en donde se comprometió a que un día la simiente de la mujer destruiría la obra de la serpiente, ¿no? Después hizo un pacto con Abraham en donde se comprometió Dios. En ese sentido, todos estos compromisos son de manera personal, ¿verdad? O sea, básicamente unilaterales. Los compromisos que Dios vemos son unilaterales, solamente Dios se compromete a hacerlos. Cuando llega con Abraham, se compromete a bendecirlo y a multiplicarlo y hacerlo el padre de la fe. ¿Te acuerdas ahí? Que Abraham parte de unos animales, se queda en un sueño y pasa a Dios por medio de esos animales haciendo un pacto, ¿no? Después, al final, en la última cena, en los cuatro evangelios, puedes ver que Jesús, cuando está celebrando la última cena, simplemente dice, aquí un nuevo pacto, ¿no? Entonces, Dios es un Dios de pactos, ¿no? Y en ese sentido, es un Dios que honra el pacto y honra, ¿qué cosa? La palabra, honra su palabra, ¿no? Dice la Biblia que no pudiendo jurar por alguien más, jura por sí mismo, en este sentido de que se compromete a guardar su pacto. Tito, al principio, dice que Dios no miente. En ese sentido, es muy interesante porque la isla de Creta, ¿no? Básicamente, Tito fue mandado a la isla de Creta, y Creta era una ciudad demasiado griega, demasiado helénica, en donde el dios principal era el dios, era Zeus. Y los dioses griegos, personal, o sea, individualmente cada uno de ellos, que hacían, eran mentirosos y eran tradicionales. Cuando Tito presenta, cuando Pablo habla acerca de Dios, una de las características que le quiere dejar claras a Tito para que enseñe también en la isla de Creta es que Dios, ¿qué cosa? No miente. Mira, vamos rápido a Tito, dice ahí, nada más para que tengas ese texto. Dios no, dice Pablo, versículo 1, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe, los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, está según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, ¿qué cosa? Que no miente. Dios que no miente, le encantan los pactos. Y entonces, lo primero que tenemos que entender nosotros es que el rollo de la puntualidad tiene que ver con los pactos que nosotros hemos, de alguna manera, adquirido con otra persona. Pactos que nosotros hemos adquirido con otra persona. Y el faltar a ese pacto es muy similar a ser un, ¿qué cosa? Un mentiroso, ¿no? La Biblia en los 10 mandamientos dice algo muy claro, básicamente dice, no darás falso testimonio, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que empecemos a ver es que el rollo de la puntualidad, más allá de otra cosa, no es más que un reflejo de algo mucho más grande, de algo demasiado incluso pecaminoso, ¿verdad? Donde tiene su origen en la mentira, tiene su origen en defraudar, tiene su origen en el no cumplir con los pactos que has prometido cumplir. Insisto, una característica de Dios es guardar el pacto, ¿verdad? Y evidentemente nosotros hemos sido llamados, ¿a qué cosa? A reflejar la naturaleza de Dios, a reflejar el carácter de Dios, y en este sentido también, en el sentido en que si hemos hecho un pacto, hemos de guardar ese pacto. El no cumplirlo es una falta, es una mentira, ¿no? Es una irresponsabilidad, es un, pero sobre todo quiero que empecemos por ahí, entendiendo que faltar un pacto es muy similar a ser un mentiroso. No quiero decir exactamente qué es mentiroso, porque bueno, hay situaciones en donde a veces se te complica ser puntual, imponderables, que les llaman así, y por eso tal vez no llegues y lo pongan muerto, y se entiende, ¿no? Pero vamos, el que uno tenga esta mala costumbre, por así decirlo, tiene mucho más que ver con una falta de carácter, como lo que estamos estudiando, y tiene mucho más que ver con una mentira, tiene mucho más que ver con defraudar, ¿no? La Biblia enseña que debemos de, que aprendamos a dejar de defraudar, y la impuntualidad tiene que ver con defraudar, tiene que ver con ¿cómo decirlo?, con romper el pacto que nosotros hemos hecho. Y en ese sentido, de ninguna manera estamos reflejando a Dios, ¿no? De ninguna manera estamos reflejando a Dios. Dice, por este sentido, que... Ahora, déjame... Híjoles, es que... Eso sí, sincero, tenía mi bosquejo. Y empecé justamente al revés. No sé si lo logre acomodar para que tenga sentido lo que te voy a decir. Pero bueno, vamos allá. Entonces, es una falta de compromiso. Y en ese sentido, es una falta de carácter. Y es una falta de reflejar a Dios, ¿no? Dice Mateo, dice Jesús, Mateo 5:37. Que tu proceder sea así, que tu sí sea así y que tu no sea, básicamente está diciendo, sé un hombre de palabra, sé un hombre de palabra, sé un hombre que pueda sostener lo que dice. El llegar puntual tiene que ver con sostener lo que dices. El llegar impuntual tiene que ver con no hacerlo, ¿no? Dice la Biblia una vez, es muy interesante esto, que el Señor Jesús, Mateo 22:37, Mateo 22:37. Si quieres, desde el versículo 36, ¿no? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿No? Dice un fariseo a Jesús, tentándole, porque muy probablemente ya sabes, va a decir, no tendrás Dios ajeno o algo así. Pero Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de alguna manera, Dios hizo una conexión interesante entre lo que hacemos con los humanos, lo que hacemos con los hombres, tiene que ver con lo que hacemos con Dios. Déjame, o sea, sí, no sé si me explica, o sea, cuando tú sirves a Dios, no le pasas un vaso de agua a Jesús. Cuando dice, maestro, o sea, ¿cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos en la cárcel y me visitaste? ¿Te acuerdas que esos discípulos? Bueno, al final de los tiempos, las personas le van a preguntar eso a Jesús, las ovejas, no los cabritos, sino las ovejas. ¿Cuándo hicimos todo esto? Y Jesús dijo, por cuanto le diste un vaso de agua a estos más pequeños, me lo diste a mí, ¿verdad? Entonces, básicamente, el hacer las cosas a los hermanos tiene que ver mucho con lo que los hacemos a Dios. Dios, vamos, de alguna manera, cuando servimos a la iglesia, servimos a otras personas, pero en realidad estamos sirviendo a Dios, ¿no? El que ve, el que dice amar a su hermano, dice Juan, y no ama a su prójimo, el que dice amar a Dios que no ve, pero ama al hermano que no ve, es incongruente, ¿verdad? Pues obviamente si amas al Dios que no ve, lo haces a través de amar a lo que sí puedes servir. Entonces, en ese sentido, la falta de respeto en este sentido de faltarle respeto a una persona con la cual has hecho el compromiso y has roto un compromiso, está íntimamente ligado con también tener en poco a Dios. ¿Sí explico? ¿Sí explico la analogía? Es tener en poco a Dios, es faltarle el respeto a aquel por el que se supone, ¿no?, deberías hacer todas las cosas. Efesios 6:6, dice que no hagamos nada para el ser humano. Debemos hacerlo todo como para Dios, no haciendo las cosas como para el ojo, sino hacer las cosas como para Dios. En ese sentido, el defraudar es tener en poco a Dios mismo. Entonces, no cumplir el pacto es no reflejar un carácter demasiado importante de Dios, ¿no? Es ser mentiroso, efectivamente ser mentiroso, es tener un poco a Dios mismo. Y el rollo de reflejar y de tener un poco a Dios mismo se refleja en tener un poco a los demás. Y tener un poco a los demás, es un reflejo del orgullo, del egoísmo. La impuntualidad es egoísmo. ¿Por qué es egoísmo? Porque principalmente, ya te lo estoy diciendo, no tienes valor por el carácter de Dios, no tienes valor por la naturaleza de Dios, por lo tanto, te crees Dios. Y eso es muy similar a la vanagloria y al egoísmo, ¿verdad? Y al creerte Dios, tampoco de manera natural tienes valor por las demás personas. Sí, sí, sí puedo dejarles claro esta relación que hay entre lo que haces con las personas está directamente relacionado con lo que haces con Dios. ¿Me explico? O sea, Dios lo relacionó, no lo dejó así con eso. Unas cosas son lo que haces para Dios y otras cosas son las que haces con Dios. No, está íntimamente ligado. Efesios 6:6 se lo acabo de decir. Lo que hagas a los hombres, hazlo como para con Dios. Y en este sentido, si tienes en poco a Dios porque eres egoísta, vanaglorioso, dirían por ahí, cuánto más a los hombres, ¿no? Cuánto más a los hombres. Entonces, este egoísmo hace que no consideres, de una manera muy breve, muy rápida y muy contundente, así sencillo, hace que no consideres el tiempo de los demás, hace que no consideres el esfuerzo de los demás, hace que no pienses en ellos, ¿no? Y dice Filipenses, versículo capítulo 2, si me acompañan rápido, Filipenses capítulo 2, ¿te acuerdas de esto? Dice, por tanto, versículo 1, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Fíjate esto, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Insisto, la impuntualidad es vanagloria. Antes bien, con cosa humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismos. Y eso es interesante porque Dios nos llama, en este sentido, a valorar más el tiempo del otro que el nuestro. En la medida en que no lo hagas, estás participando del egoísmo. Y quiero decirte esto, o sea, ya te estuve diciendo un par de cosas que dentro del marco de la puntualidad no se ve tan feo, pero si los extraes, suena terrible. Básicamente, ya te llamé mentiroso y ya te llamé vanaglorioso. ¿Me explico? Ya te llamé defraudador. ¿Lo pasa eso, no? O sea, dentro del marco de la puntualidad suena así como interesante. Suena, sí, pues bueno, ya fui puntual. Pero si extraes la raíz de esas cosas, te estoy llamando defraudador, egoísta, vanaglorioso, mentiroso. Y esto es pecado. Y esto es pecado, simple y sencillamente, ¿no? Dios te llama a considerar a las demás personas antes que ti. De esta manera estarás honrándole a Él. En el momento en que honras a Dios, estás honrándole a Él. En el momento en que honras a las demás personas como superiores a ti mismo, es en el momento en que honras a Dios. Si tú sigues leyendo Filipenses capítulo 2, vas a encontrarte con este momento en donde dice, no haya en vosotros este mismo sentir vivo pues en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, nuestro amor sea igual a Dios, como cosa que aferrarte, todo este sentido. Y termina Pablo diciendo que Jesús se hizo un siervo. Eso es una característica muy interesante, porque para ser siervo necesitas ser humilde.